Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves, pues ya, cómo ha llovido, ¿verdad? Anoche, jueves 11 de julio de 2019, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Usted que va conduciendo, hágalo con mucho cuidado, hay encharcamientos. Respete las señales viales, si no sirven algunos semáforos, pues tenga mayor cuidado. Hay algunos sitios en Puerto Vallarta en donde hay tránsito, por ejemplo, en la zona de la Marina, unas obras que se están construyendo por ahí, pues han creado desorden en la zona. Ya le voy a comentar, pero por lo pronto, hoy es jueves 11 de julio de 2019, transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa, transmitiendo en el 104.3 FM, pero también en internet, en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, como Radio UDGP. En mi Face personal, también como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Bueno, pues ayer se reunieron, amigos del auditorio, como estaba previsto, pues los activistas, los defensores del río Los Horcones. Hay pocos avances durante la reunión de integrantes del Comité de Defensa del Río Los Horcones con funcionarios federales en Guadalajara, en la que buscan destrabar el conflicto por la construcción de la hidroeléctrica. Piden vecinos de Paso Ancho a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana mayor vigilancia y transparencia de las juntas vecinales en Puerto Vallarta para evitar desvío de los apoyos a las colonias. Puerto Vallarta será sede de la 11ª Convención Nacional de Pentatlón del 24 al 27 de julio, en la que se esperan por lo menos de 2,000 asistentes quienes participan en exhibiciones deportivas militarizadas. Los restaurantes afiliados a la Canirac de Puerto Vallarta comenzarán a contratar empleados bajo el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto será a partir del mes de septiembre. En Bahía de Banderas, como ya estaba previsto, el ingeniero Merced Venegas Parra es el nuevo director de Oromapas. Al asumir la dirección de Oromapas, Merced Venegas Parra consideró necesario impulsar un proyecto integral de agua ante el crecimiento demográfico del municipio. A pesar de los problemas de agua, de la falta de agua, las inversiones no están en riesgo. Así lo considera el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Una ocupación de hasta el 90% promedio espera la Riviera Nayarit para este periodo vacacional de verano. Así lo estima Claudio Vallarta, representante de la Secretaría de Turismo de Nayarit en la región. En más de Jalisco y Nayarit, entrega el gobernador Enrique Alfaro obra civil en remodelación de la línea 1 del tren ligero de Guadalajara tras 5 años de trabajo. Rechaza el Pleno del Congreso de Jalisco las cuentas públicas de los municipios de Ojuelos y San Miguel el Alto, en tanto que las de Unión de Tula y Teocuitlán serán regresadas a la Auditoría Superior del Estado. Hay que recordar que hay cuentas públicas también de Puerto Vallarta del 2015 regresaron a la Auditoría Superior del Estado. En Nayarit pone en marcha el gobernador Antonio Echeverría García la entrega del programa Bien Pesca, con el objetivo de beneficiar a 250 pescadores quienes fueron afectados tras el paso del huracán Willa. Y en más noticias, contará el Centro Universitario de la Costa con un nuevo laboratorio de tecnologías como parte del proyecto CACSAN Campus, el cual fortalecerá las 19 carreras que ofrece esta institución. Reciben 131 jóvenes de Jalisco, entre ellos 55 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, un reconocimiento por su destacada participación en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Así es, amigos del auditorio, pues realmente entregan en la preparatoria también de Tonalá reconocimientos a bachilleres de Jalisco destacados en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Ya le vamos a tener algunos nombres de los ganadores. Desde luego, hay de aquí, de Puerto Vallarta, de la preparatoria de Puerto Vallarta, le vamos a tener los nombres, desde luego, y un enlace con la maestra Susana Ambriz, directora de la preparatoria, seguramente que está muy contenta. Bueno, en más noticias, amigos del auditorio, en Jalisco y Nayarit, esta mañana, bueno, pues ya le comentábamos sobre estos recursos que da el gobernador Antonio Echavarría de Bien Pesca. Ya le vamos a tener también detalles sobre el programa. En noticias nacionales, es vinculado a proceso el abogado Juan Collado, a quien se le acusa de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero, en la que también han sido señalados, nada más y nada menos, que los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Ratifica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una multa por 126 mil pesos contra el PRI por difundir un promocional discriminatorio contra el ahora gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa. En información internacional, denuncia el Reino Unido que buques de Irán trataron de intercambiar a un petrolero en el estrecho de Hormuz antes de que un navío de la Marina Real Británica los disuadiera del incidente que negó el gobierno de Teherán.
Hoy, jueves 11 de julio, celebramos el onomástico de Idulfo y Olga. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1903, nace el profesor, poeta y compositor musical mexicano José Agustín Ramírez Altamirano, quien tuvo a su cargo la Dirección General de Acción Social y Cultura Estética del Departamento Central durante el gobierno de Emilio Portes Gil y compositor de grandes canciones como Ometepec, Caleta y Acapulqueña, entre otras. Hoy también es Día Mundial de la Población.
Bien, amigos del auditorio, bueno, pues hay que seguirle los pasos, hay que ver cuáles son las acciones de Arturo Herrera, ya como secretario de Hacienda y Crédito Público en nuestro país. Desde luego también el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, la propia Secretaría, bueno, pues están en estos recursos, los ingresos públicos del país, por lo que, bueno, pues hay que estar muy al pendiente en esta nueva participación en este secretario, bueno, que venía fungiendo ya como subsecretario, pero bueno, un buen vínculo entre el SAT y la Secretaría de Hacienda debe de existir, es esencial para los ingresos públicos del país, por lo que hay analistas que refieren que es de suma importancia que estas dos dependencias de gobierno logren hacer un buen equipo. La renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se debió a discrepancias con algunos de los integrantes de su gabinete, en donde se mencionó precisamente a Margarita Ríos Fajard, al frente del Sistema de Administración Tributario, de Manuel Baltasar Mancillas, director de México Fiscal, indicó que es de suma importancia que este tipo de problemas entre el SAT y Hacienda deban desaparecer para poder otorgar estabilidad en las finanzas públicas. Desde luego que se estará muy pendiente sobre esto y que, bueno, pues porque no se llevan bien, ahora resulta, ¿no?, y si afecta en las finanzas, si afecta la cotización y en fin. Pero por lo pronto estaremos muy pendientes. Y algo que nos llama la atención esta mañana, déjeme comentarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social se alista para echar mano de sus reservas financieras. Tras 2 años de utilizar al mínimo estos ahorros, el instituto los usará de nuevo para mantener su viabilidad operativa. El cambio en proyección coincide con nuevos compromisos como el aseguramiento de jóvenes y trabajadoras del hogar. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. En este momento, que son las 9:12 a.m, el dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 60 centavos. 18.60, a la venta 19.45, pero también tenemos el dólar intercambiario, que ahorita se lo damos desde luego. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 63 centavos, se vende a 14.65. El euro se compra a 21 pesos con 54 centavos, se vende a 21.55. Con el pronóstico del tiempo. Vámonos con el pronóstico del tiempo. Así es. Pues mire usted, en unos momentos más tendremos enlace con nuestra compañera Karina Elizondo. Ella está con Protección Civil para ver cómo amanecimos después de la tormenta de anoche. ¿Cómo le fue a usted? Mándenos un mensaje, fotos, si tiene desde luego la posibilidad de enviarnos fotografías de cómo amaneció por ahí por donde usted vive. Bueno, nos vamos con el pronóstico del tiempo. Ya tenemos al doctor Ángel Meulener Peña con este pronóstico. Doctor, ya llovió anoche bastante, una tormenta aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué pronóstico nos tiene para hoy? Buen día.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan allá en la costa, en especial en Puerto Vallarta. Pues sí, ya las lluvias comenzaron a producirse con fuerza durante la madrugada de hoy. Cayeron algunas tormentas a lo largo del sector costero y también en Puerto Vallarta, hay acumulados de 15, 16 milímetros en algunos puntos, y esto se debe al cruce de un sistema tropical, una onda tropical que así se conoce. Son sistemas que vienen desde el Caribe, cruzan el país y vienen cargados de humedad e incrementan la actividad normal de precipitaciones. Qué bueno que ya se están produciendo esas lluvias, bueno, en el sentido de que realmente había llovido muy poco en la costa hasta este momento, y ahora estamos observando en la imagen del satélite que ya está disminuyendo el área, sin embargo se mantienen los nublados con algunas lluvias ligeras en algunos puntos de la costa, sobre todo en la zona de la costa sur, donde todavía hay algo de chubascos en esa área. Esta situación va a ir disminuyendo a medida que avance el día, se mueve hacia aguas del Pacífico este sistema, y por lo tanto ya a partir de unas horas comenzará a verse algo de sol, pero ya para el final del día, de nuevo, veremos por la alta humedad que hay en la atmósfera, veremos algunos aguaceros en el área, algunas tormentas eléctricas, principalmente en las zonas montañosas. La temperatura en la tarde alrededor de los 32 grados y el amanecer de mañana en los 24 grados. Eso es lo que tenemos, Susana.
Gracias, gracias al doctor. Así es, gracias al doctor Ángel Meulener Peña por su participación y el pronóstico del tiempo. Doctor, muchas gracias. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Bueno, en un momento más tenemos reportes de cómo amanece Puerto Vallarta después de la tormenta de anoche. A lo mejor no fue mucha agua, pero sí estuvo intensa, estuvo fuerte. Bueno, también una tormenta eléctrica bastante fuerte. Eso fue lo que me despertó a mí en la madrugada, como a eso de las 3, 4. A ti te despertó a las 6, ¿no? Empezó desde antes, como a las... Empezó a sentirse el viento como a las 4:30, 5 de la mañana, yo creo, más o menos. Ya para las 5 ya se sentían bastantes. Ahí se abrieron las ventanas de los balcones de la casa. Y bueno, y fue así como despertamos, pero... Vamos a comentarles, amigos del auditorio, están haciendo unas obras por ahí por la Marina. Anoche les tengo que comentar, porque la verdad es que cómo irrita, enoja a uno ese tipo de situaciones. Déjenme comentarles que en la zona de la Marina están haciendo obras. Pues ayer estaba una fuga de agua que la compartí por redes sociales y la voy a volver a compartir otra vez. Le voy a pedir, por favor, ahí a nuestro compañero Ricardo Padilla. Ve usted los trabajos que están haciendo en la Marina y luego la fuga anoche. No podían, Seapal Vallarta, ahí estaba un integrante de Seapal Vallarta llamándole a un compañero, a otro, no podían encontrar a ver quién cerraba ahí esto de la fuga, pero por varias horas un buen de agua se desperdició. Ahí están las imágenes. Eso por un lado, y por otro, pues estas máquinas que están abriendo para meter una manguera, que no sé si es fibra óptica, es televisión por cable o qué rayos es, porque no hay señalamientos. Ahora, el encargado de obras públicas en Puerto Vallarta, ¿por qué no les exige, oigan, pongan letreros de cuidado, pase por aquí, pongan conos, hagan señalamientos para que la gente también pueda caminar? Porque la gente que camina por esa zona, pues de pronto tiene que caminar sobre la vía de los carros, porque ellos están con sus trabajos, no tienen letreros, insisto, no tienen cuidado. Yo quiero ver todos los adoquines que ya quitaron de ahí, a ver cómo los van a acomodar otra vez, porque todo lo que estaba bien en esa zona lo tienen que dejar bien o hasta mejor de cómo estaba. No entiendo obras públicas, supongo que sea PAL o quien va a sancionar esta ruptura a esta línea de agua que hicieron anoche. Se los dejo ahí de tarea, ahí están las imágenes que vamos a volver a subir para este espacio informativo. Las subí anoche, al filo de las 10:30 de la noche, ahí estábamos tomando estas gráficas. Y ese mismo día, ayer por la tarde, tomamos justamente de la forma en que vienen trabajando, y sí, trabajando de esa forma arbitraria, de esa forma sin desordenada, pues no pueden hacer otra cosa. Y rompieron justamente esa línea. Nos vamos, amigos del auditorio, vamos a escuchar al titular de Protección Civil, Adrián Bobadilla, para que nos hable sobre esta lluvia, esta tormenta, si tienen ellos pues algún reporte de colonias, árboles, qué sé yo. Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio.
Y bueno, ¿esta tormenta de anoche trajo estragos para Puerto Vallarta?
Fíjate que afortunadamente una precipitación relativamente baja, no tan importante, pero sí una precipitación importante, como tú lo mencionas. Afortunadamente solamente afectaciones en vialidades, no afectaciones considerables. No tuvimos inundaciones más que encharcamientos en las zonas, en los focos rojos que tenemos ubicados, donde no pasó a mayores. El personal atendió con oportunidad los desasolves que se tienen que hacer cada vez que llueve, por las condiciones del mar, por las condiciones de los cambios de arena. Y dentro de la ciudad, bueno, no tuvimos nada que lamentar. Afortunadamente, los canales a muy bajo nivel, 5, 10, 15% máximo, los canales pluviales que pasan por nuestro municipio. En las colonias, algún encharcamiento, algunas que otras ramas, árboles, ninguno, la verdad, 1, 2, nada más cuando mucho. Pero nada relevante. Afortunadamente, fue una lluvia tranquila, considerable, importante, con alguna precipitación, prácticamente la segunda que va de este mes, importante, pero todavía falta, yo creo. Mientras más nos arrimamos al mes de octubre, vamos a tener más posibilidades de lluvias más intensas, aunque como tú bien lo sabes, por voz de Víctor Cornejo, ha estado relativamente bajo, muy bajo los niveles de precipitaciones, comparados con el año pasado, a través de junio, julio, muy bajo el nivel de lluvia, así que bueno, no ha habido una lluvia todavía considerable que nos ponga a prueba.
Muchas gracias, Adrián Bobadilla. Estamos pendientes. Muy amable por tu información. Buen día.
Buen día.
Bueno, pues reconocer a todos los de Protección Civil, amigos del auditorio, ellos siempre están muy pendientes de mañana, tarde, noche, las 24 horas del día, están al pendiente y desde luego cuando se dan estas lluvias, pues más por cualquier cosa. Enviamos una felicitación y nuestro reconocimiento a todos los integrantes de Protección Civil de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Bien, vamos a continuar con más información. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, le comento sobre pocos avances ante la reunión de integrantes del Comité de la Defensa de Río Los Horcones con funcionarios federales en Guadalajara, en la que buscan destrabar el conflicto para la construcción de esta hidroeléctrica. También comentarles que, bueno, la hidroeléctrica se ha dado a la tarea de hacer inserciones en algunos periódicos hablando de pues que ellos tienen todo en orden, todos los permisos, que está en la página para que uno... Y les vamos a proporcionar la página para que usted entre y vea. Desde luego, hay quienes, algunos de los investigadores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, quienes han estado aquí en esta cabina, bueno, pues no conocen el proyecto, lo han solicitado. Por otro lado, el asunto de que si se construye en Puerto Vallarta o en Cabo Corrientes o en ambos municipios, por lo pronto... El presidente municipal de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez, el ingeniero Prisciliano Ramírez, él ya dijo, ya solicitó, ya habló, va a insistir con los ejidatarios para que se revierta esta obra. Vamos a ver qué pasa. Desde luego se enfrentará a un asunto legal. Pero en el caso de Puerto Vallarta, pues si están construyendo, haciendo, trabajando en los terrenos, en tierras de Puerto Vallarta, pues ahí sí no tiene ningún permiso. Y con eso basta y sobra para decirles adiós. De acuerdo a lo que nos comentan pues los vecinos y la gente de Boca de Tomatlán. Vamos a la pausa, regresamos con la información de Javier Frías.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues nos comentan que hay pocos avances en esta reunión con los integrantes del Comité de Defensa de Río Los Horcones con funcionarios federales en Guadalajara, en la que buscan destrabar este conflicto por la construcción de una hidroeléctrica, la que aseguran, pues no conocen el proyecto, la empresa hidroeléctrica pues ya dio la página para que entren, pero aún así ahí no viene el proyecto como tal, es lo que nos señalan varios de los activistas, incluso también de quienes ayer encabezaron esta defensa. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Integrantes del Comité de Defensa del Río Los Horcones temen que las autoridades federales les estén dando atole con el dedo. Esto luego de reunirse este miércoles en Guadalajara con funcionarios de la Profepa, Conagua y Semarnat. En el encuentro, la comitiva de defensores se entrevistaron con José Valencia de la Semarnat, Marta Patricia Gutiérrez y Elizabeth Albarrón de la Profepa, así como con Joel Hernández y Justo Cardoso de la Conagua, quienes les dijeron que este próximo viernes inspectores de estas dos últimas dependencias acudirán a la obra de la hidroeléctrica para hacer otra inspección. Asimismo, los funcionarios les puntualizaron que la empresa Energía Verde Mayer SADCB cuenta con todos los permisos para la obra, hecho que les causó incertidumbre y duda en su actuar. De la misma manera, según dio a conocer Mario Quesada, integrante del Comité Defensor, durante el encuentro, los funcionarios les dijeron que no podían hacer bien su trabajo debido a que no cuentan con suficiente personal y presupuesto. Escuchemos a Mario Quesada.
Sí, yo lo veo difícil, ¿eh? La verdad lo veo difícil porque ellos no pueden hacer bien su trabajo porque les hace falta personal. No hay presupuesto en la delegación de Profepa y en Semarnat. Y dependiendo de la respuesta que nos den, pues serán las acciones que tomaremos. Porque prácticamente en Guadalajara no nos van a solucionar nada. Nos vamos a ir hasta México.
Mario Quesada dijo que si las autoridades federales no les dan una solución a esta problemática y deciden reabrir la obra, tomarán acciones más drásticas, toda vez que ven opaco el actuar de los representantes de las dependencias.
Nosotros ya les demostramos con hechos, con evidencias que están mal y ellos vuelven a abrir, pues nosotros vamos a tomar acciones más drásticas. No sé cómo vayamos a actuar todavía, pero nos tienen que dar una solución porque esto está medio opaco.
Ya por último, Mario Quesada llamó a la ciudadanía a seguir apoyando este movimiento, el cual, dijo, busca el bienestar ambiental y social del entorno.
Que convocamos a la ciudadanía que sigan apoyando este movimiento porque apenas se comienza esta lucha y pues creemos que es justo lo que estamos peleando y es para el bienestar de todos los habitantes de Puerto Vallarta, el bienestar ambiental más que nada y la paz social en el entorno.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues nos están enviando algunos mensajes en las que, bueno, si no hay un avance a esta situación, a esta defensa, pues dicen va a continuar la lucha contra un sistema que a veces favorece los intereses particulares. Lo trágico de las explosiones contemporáneas en el Cañón del Río es que se puede fracturar el lecho de la cuenca y abrir o más grietas por donde sale el caudal al subsuelo. Si esto ocurre, no habrá río para nadie. De nuevo, según como dicen, pues el río de los Horcones no será para Dios ni para el diablo, pero eso, bueno, pues ya depende de las autoridades. Y bueno, pues hay que defender, nos mandan este mensaje. Mario, gracias. Hay que defender el medio ambiente, hay que defender la vida, nos comentan. Y bueno, ya le tendremos más información sobre esta situación de la hidroeléctrica, los activistas, defensores y todos los que están a favor del medio ambiente en esa área, pues ya se están organizando para otras acciones en defensa del río de los Horcones. Continuamos con más. Piden vecinos de Paso Ancho a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana mayor vigilancia y transparencia de las juntas vecinales de Puerto Vallarta para evitar desvío de los apoyos de las colonias. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta información. Antes, déjeme comentarle que celebran llegada de buenas obras a la colonia 12 de diciembre. Así es, le comento, 12 de diciembre, 12 de octubre. Ya quiero que sea diciembre, ¿no? De la 12 de octubre. Celebran llegada de buenas obras en la colonia 12 de octubre. El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, entregó la obra de rehabilitación de la vialidad que tuvo una inversión de poco más de 2 millones de pesos. Con una inversión de esta naturaleza, el alcalde Arturo Dávalos entregó la obra de pavimentación de la calle 10 de Mayo en la colonia 12 de Octubre, en beneficio de más de 700 habitantes de la zona, y destacó que poco a poco se va transformando Puerto Vallarta para mejorar la calidad de vida de las familias vallartenses y los servicios a los visitantes. Indicó incluso que en la calle 10 de Mayo se ha pavimentado por etapas, dando continuidad a esta principal vialidad de la colonia. Vamos a escuchar.
Pero bueno, la verdad que estamos contentos de estar aquí en la colonia 12 de octubre y hacer la entrega oficial de esta calle, pues que es la principal, la calle 10 de mayo, que la estamos haciendo en etapas. Si ustedes se han de acordar, hicimos la primera etapa de lo que es la calle Ecuador, precisamente hasta aquí, y luego le hemos dado continuidad a lo que es esta vialidad que vamos a entregar el día de hoy. Vamos a continuar por etapas, se van haciendo las obras, poco a poco vamos transformando y vamos cambiando la vida de los que vivimos aquí y de los que nos visitan también.
Bien, también comentarles que a nombre de los colonos, Rosalena Sánchez Núñez celebró la llegada de estas obras a su demarcación y agradeció al presidente municipal la entrega de esta obra que va transformando la vialidad, al igual que otras mejoras en la colonia. Vamos a escuchar.
Señor presidente, muchas gracias por este beneficio para todos los que usamos la calle, porque no es nomás de la colonia, es de todos los habitantes de las demás colonias que usan la calle y que somos beneficiados por ello. Lo mismo el parque. Queremos nuestra segunda etapa, por favor. Espero que pronto nos la hagas. Bueno, tiene muchas cosas pendientes. Tenemos que entender también que él tiene muchas cosas pendientes. Pero yo te agradezco mucho de mi parte y de todos los de aquí. Te agradezco mucho esta calle que de verdad, cada que llovía, se destruía. Entonces...
Bien, pues ahí tienen los vecinos de la 12 de octubre celebrando esta vialidad. Y bueno, mientras tanto, piden vecinos de Paso Ancho a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana mayor vigilancia y transparencia de las juntas vecinales de Puerto Vallarta para evitar desvío de los apoyos a las colonias. Karina Elizondo, adelante.
Vecinos de la colonia Paso Ancho Parte Alta pidieron al Ayuntamiento de Puerto Vallarta intervenir para que se vigile y transparente la administración de las juntas vecinales en Puerto Vallarta, debido a que el apoyo de infraestructura, servicios y desarrollo no llega a todos los colonos. En una reunión edilicia, regidores que integran la Comisión de Participación Ciudadana escucharon las peticiones por parte del líder de la Junta Vecinal de Paso Ancho Parte Alta, Nicolás González, que dijo estar cansado de la forma en la que se utilizan estas juntas, además de la invasión sobre el río que se tiene en esa zona.
Entonces hay invasiones en el río, eso es lo que tenemos de las juntas vecinales. Olvido, invasiones y el desasiego y el desacato de parte de ellos hacia los vecinos que en realidad tienen las necesidades y somos de Puerto Vallarta. Tengo 60 años y soy de Puerto Vallarta, Jalisco, aquí nací y aquí voy a morir.
El ciudadano destacó que es muy escaso el apoyo que reciben de los programas como mejoramiento de viviendas y rehabilitación de vialidades, lo cual le pareció injusto, ya que solo se benefician a algunos cuantos. Además, cada vez más familias se asientan en zonas sin autorización en los bordes de los ríos. Por su parte, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, Roberto González, aseguró que atenderán las inquietudes en coordinación con el edil Cecilio López, que fue quien sostuvo este primer acercamiento con los vecinos de Paso Ancho, Parte Alta.
En las facultades que yo tengo y en el tema de participación ciudadana, le haré seguimiento a su inquietud a través del regidor Cecilio, quien es con quien tiene usted contacto. O en su caso, si también lo vean conveniente, ahorita le pasan mis datos para poder impulsar a conocer el tema primero, ver la normatividad correspondiente, porque es complejo. Hay voluntad, tenemos que revisar el tema normativo y a partir de ahí tomar decisiones a través del regidor Cecilio, ¿le parece?
Finalmente, los regidores que integran la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana señalaron que no se permitirán irregularidades en la administración de juntas vecinales, por lo cual iniciarán con la vigilancia de cada una de estas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos. Déjenme comentarle que los restaurantes aliados a Canirac de Puerto Vallarta van a comenzar a contratar empleados bajo el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto será a partir del mes de septiembre por parte del Canirac, pero ya hay varios empresarios, microempresarios que han acudido a este programa Jóvenes Construyendo el Futuro y créame que sí, sí es efectivo. Tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, existe un programa federal que es de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los restaurantes afiliados a Canirac van a comenzar a contratar a empleados bajo este programa, a Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay varios empresarios aquí en Puerto Vallarta, microempresarios que han acudido a este programa y bueno, sí, se acercan jóvenes, les pagan aproximadamente unos 3,600 pesos al mes. Javier Frías nos tiene la información. Adelante, Javier.
A partir del mes de septiembre, la Canirac estará empleando a jóvenes dentro de este sector, esto en coordinación con el programa que impulsa el gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro. Según dio a conocer, Sergio Jaime Santos, presidente de este organismo restaurantero en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Traemos proyectos con la Secretaría del Trabajo para dar capacitación y que cuando estos ya se integren a trabajar en alguno de nuestros restaurantes, ya lleven la capacitación para que sea un trabajo ya optimizado. Entonces creo que hay muy buenos proyectos de parte de Secretaría del Trabajo, de parte del gobierno federal, en apoyos a la industria.
Y es que según Jaime Santos, el sector al que representa está en constante búsqueda de personal, al cual se le ofrece la capacitación en coordinación y apoyo de la Secretaría del Trabajo.
La Cámara Restaurantera está solicitando colaboradores todo el tiempo. La verdad nos hace falta muchos colaboradores, nos hace falta seguir preparando a nuestras gentes para que demos un buen servicio en las temporadas que son excepcionalmente exitosas.
En ese sentido, el presidente de la Canirac invitó a personas mayores de 18 años a acudir a sus instalaciones o a la Secretaría del Trabajo para poder acceder a este beneficio. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y les comento, amigos del auditorio, que el Centro Universitario de la Costa fortalecerá sus carreras con laboratorio de tecnologías. 26 computadoras, mobiliario con un valor superior a 1,000,000 pesos, integra el laboratorio que estará operando en el calendario escolar 2019B. Con la creación del laboratorio de tecnologías del proyecto CAXAN Campus, se va a fortalecer a 19 carreras universitarias, aseguró el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. El funcionario universitario explicó que continúa y se renovará el convenio de colaboración con la empresa privada CAXAN. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Jorge Chaboya.
Convenio de colaboración, eso es lo que ahorita está, no se ve movimiento, porque estamos trabajando en la planeación futura de la empresa en su relación con la universidad a través de este convenio que tenemos, que acaba de fenecer. El nuevo convenio de colaboración va a ser un convenio muy interesante. Estuvimos haciendo gestiones con ellos como consecuencia de la actividad que sí se ha visto reducida. Planteamos con la creación de la nueva carrera de la ingeniería en videojuegos que nos pudiéramos apoyar con la empresa.
Bien, comentarle que el nuevo laboratorio de tecnologías es parte del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CUCOSTA, el cual va a beneficiar principalmente a 4 carreras del Departamento de Ciencias y Tecnologías, que son Ingeniería en Videojuegos, Ingeniería en Comunicación Multimedia, Ingeniería en Telemática e Ingeniería en Computación, además de brindar apoyo y soporte a todas las carreras universitarias de este centro regional de la Universidad de Guadalajara. El director de la División de Ingenierías, el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, dio a conocer que se realizó una importante gestión con la empresa CAXAN, misma que donó 26 computadoras, además mobiliario con valor superior a 1,000,000 pesos. Escuchemos.
Y en la gestión que realizamos, la empresa nos va a ceder todo el equipo que existe actualmente aquí en el espacio que ellos tienen, denominado CAXAN Campus, que es alrededor de 26 computadoras. Es una sesión muy importante, incluso nos ceden mobiliario de aproximadamente poco más de 1,200,000 pesos para fortalecer las carreras de tecnologías y al mismo tiempo continuar la relación con la empresa. O sea, vamos a continuar con el convenio con la empresa, ya que ellos traen proyectos productivos de la vida real que podríamos estar desarrollando aquí en la universidad con los estudiantes de las carreras de tecnologías y estaría en breve, yo creo que máximo en un par de meses estaríamos signando ya el convenio.
Bien, pues felicidades y déjeme comentarle que la empresa Caxán aporta proyectos productivos de la vida real mismos que podrán desarrollarse aquí en este plantel con estudiantes de las carreras de tecnologías, pero colateralmente serán favorecidas las carreras de ingeniería y arquitectura, de ingeniería civil y arquitectura, la licenciatura en diseño para comunicación gráfica, licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica, y licenciatura en artes visuales para la expresión plástica serán también beneficiadas, incluyendo la licenciatura en enfermería, licenciatura en biología, médico cirujano partero. Así lo dijo el doctor Jorge Chaboya. Y bueno, con estas tecnologías de videojuegos y realidad virtual, se podrá trabajar en simuladores para investigaciones en medicina, cuerpos humanos, animales y otras áreas académicas. Con este proyecto que estará operando en el calendario 2019B, a partir del 12 de agosto, se está dando un paso seguro para que jóvenes que estudian en el Centro Universitario de la Costa se integren al mundo productivo en la resolución de problemas reales. Así concluyó el doctor Jorge Chaboya Gama. Y bueno, eso es en cuanto a la tecnología se refiere. Ahora vamos, amigos del auditorio, en cuanto al deporte y a esta participación en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Entrega la preparatoria de Tonalá reconocimientos a bachilleres de Jalisco destacados en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. De 131 jóvenes premiados, 55 pertenecen al sistema educativo medio superior. La preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara fue la sede de la entrega de medallas y reconocimientos a 131 jóvenes que obtuvieron uno de los lugares, de los tres lugares en la Olimpiada Estatal de Matemática realizada por la Sociedad Matemática Mexicana, organización encargada de efectuar el certamen a nivel nacional, paso previo para llegar a la edición internacional. En este evento, Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Sistema de Educación Media Superior, quien acudió en representación del director general, expuso que honrar el desempeño de los estudiantes en ciencias como matemáticas es de gran importancia, ya que la disciplina, desempeño y dedicación son elementos que construyen el camino al éxito. Y bueno, déjeme comentarle que tenemos a la maestra Susana Briz, que seguramente está muy contenta, déjeme decirle, porque entre tantos que participaron, 131 jóvenes premiados y además muchos más que participaron. Déjeme comentarle que tenemos el gusto de que hay chicos de la preparatoria regional de Puerto Vallarta. Y qué mejor que la maestra Susana Brisa, que le enviamos un saludo y felicitación a toda la preparatoria, nos diga los nombres. Hay una tocaya, por cierto, aquí. Pero usted, para que diga los nombres, maestra Susana Briz, buen día, felicidades.
Gracias, Susana, por hacerlo público. Este es un gran logro de tanto de maestros como de los mismos estudiantes. Los premiados en esta ocasión fueron tres de la preparatoria sede y uno de la módulo de Iztapa. Sí, efectivamente, de Iztapa se llama Susana Londón. Y de los tres de la preparatoria es Abraham Castillón, Fernando Axel y Leonardo Uriel. Una felicitación a ellos por ese gran logro y al maestro Antonio Ibarra, que es quien los ha estado acompañando en el proceso. Y estamos muy motivados para continuar apoyando a los alumnos para que sigan participando en todas las olimpiadas que sea posible.
Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Estamos aquí al pendiente de todas esas buenas noticias. Las queremos tener aquí para darlas a conocer con muchísimo gusto. Gracias, buen día.
Buen día, gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego. Pues aquí están, amigos del auditorio, 131 jóvenes premiados, 55 pertenecen a las preparatorias y, bueno, pues hay un gran número de primeros, segundos, terceros lugares. Ahí está Abraham Castillón Espino de la Preparatoria de Puerto Vallarta, Susana Landín Sánchez, módulo Ixtapa en la Preparatoria de Puerto Vallarta, Leonardo Uriel Ciordia y Fernando Axel Ciordia García, o sea que son hermanitos, ¿verdad? Y los dos dentro de estos ganadores de la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con información de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también en Bahía de Banderas pues tenemos información que tiene que ver con la falta de agua. Las inversiones no están en riesgo, así lo considera Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, quien estuvo obviamente en la junta de en esta reunión que hubo para pues esta dirección que ya asume Merced Venegas Parra, quien estará al frente de Oromapas en Bahía de Banderas. Tenemos pausa y regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. La Junta de Gobierno Oromapas pues eligió a Merced Venegas, al ingeniero, como director del organismo operador de agua y saneamiento de Bahía de Banderas. Él ya ha trabajado en Oromapas, incluso también en CEAPAL, tiene experiencia en esa área. Al asumir la dirección de Oromapas, Merced Venegas Parra consideró necesario impulsar un proyecto integral de agua ante el crecimiento demográfico que existe en el municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Con el reto de eficientar el abasto y recaudación de recursos, este miércoles asumió la dirección de Oromapas el ingeniero electricista Merced Venegas Parra. A propuesta del alcalde Jaime Cuevas Tello, Merced Venegas fue designado nuevamente por la Junta de Gobierno como director de este organismo operador de agua. En los últimos 30 años, Venegas ha laborado en distintos puestos en Oromapas y CEAPAL, en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta respectivamente. Del 2005 al 2011 ocupó la dirección de Oromapas y hoy vuelve a ser el mejor perfil, dijo esto último el alcalde Jaime Cuevas Tello, a quien escuchamos ahora y al momento de presentar a Venegas.
Quiero pues presentarles pues al nuevo director del organismo operador de agua potable y alcantarillado de Bahía Banderas, el ingeniero Mercedes Venegas, quien ustedes ya lo conocen ampliamente. Él fue director con su servidor en el sexto ayuntamiento de aquí de Oromapas, repitió en el séptimo ayuntamiento con el contador Héctor Paniagua, y bueno, ha estado de otra manera siempre en este tema de saneamiento y del agua en el municipio de Banderas, una trayectoria muy amplia, con conocimientos en la materia pues, extensos, y bueno, creo que no existe un perfil ideal para mejor que él para estar al frente de esta responsabilidad.
Ante la presencia de distintos funcionarios locales y estatales, Venegas fue presentado y recibido con aplausos por trabajadores. El alcalde Jaime Cuevas Tello afirmó que la aprobación de Venegas fue por unanimidad. Escuchemos de nuevo a Jaime Cuevas Tello.
Por unanimidad se aprobó, ya que todos conocen su capacidad y conocen su trayectoria y lo conocen personalmente. Es alguien muy técnico en el tema, pero sobre todo un excelente administrador y obviamente una persona muy, muy, muy honrada. Así de que pues es el perfil que necesitamos para que pueda salir adelante pues este organismo operador de agua potable de Bahía Banderas.
Un proyecto. Bien, pues muchas gracias a nuestro compañero Javier Santos. A ver, vamos a recuperar la llamada con él. Y bueno, precisamente a pesar de los problemas de falta de agua que hay en Bahía de Banderas, las inversiones no están en riesgo. Esto lo dijo Jorge Villanueva, el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Santos, regresamos contigo.
Las inversiones no están en riesgo por falta de agua, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva, miembro de la Junta de Gobierno tanto en Oromapas de Bahía de Banderas como en CEAPAL de Puerto Vallarta. Jorge Villanueva afirmó que los pozos de agua han disminuido por agotamiento y en el caso de Puerto Vallarta, este depende del río Ameca. Habla Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas.
Puerto Vallarta depende del río Ameca. Ya el río Cuale no da, ya las galerías filtrantes, los pozos han venido disminuyendo pues por agotamiento. Y el manto freático del río Ameca es de la nación, no es de ningún municipio. Sí. Tarde o temprano nos tenemos que convertir en una zona, en un sistema de agua potable de alcantarillado intermunicipal e interestatal. Ese es el destino de esto.
Villanueva descartó que los problemas de agua que se enfrentan en Bahía de Banderas detengan los grandes proyectos que, según él, existen para este municipio nayarita.
Una buena gestión en Conagua y todo, tendríamos agua suficiente. O sea, hay pozos, fuentes. Todavía hay fuentes, hay el río Ameca, que es un caudal impresionante. O sea, hay que recordar Vallarta, pues Vallarta, las galerías filtrantes del río Cuales lo mantuvieron a flote. Pero bueno, no es lo mismo una población de menos de 100.000 habitantes a una de más de 300.000, ¿verdad? Entonces yo creo que y lo afirmo, para Puerto Vallarta y para Vallarta, pero específicamente para Vallarta de Banderas, inmobiliariamente viene un rotundo efervescencia.
Finalmente confío en que Oro Mapas mejore en todos los sentidos con la presencia de Merced Venegas y un consejo que participe. Esa, concluyó, sería la solución a ese problema. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, también en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que se llevó a cabo una reunión convocada por el Instituto Municipal de la Juventud, el IMJUVE. Estuvo también el funcionario federal por parte de esta institución, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la Juventud, en el marco de la celebración del Encuentro de Jóvenes Juntos Progresamos. En el evento realizado en San Vicente y convocado por esta institución, el funcionario federal dijo que venía el programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, que consiste que jóvenes participen en la vida comunitaria de sus colonias, de sus barrios, para reconstruir el tejido social. El segundo programa es Desarrollo de Habilidades Digitales, donde se capacita a los jóvenes de todo el país en habilidades digitales. Agregó que el tercer programa es Centros Territorio Joven. Van a inaugurar el centro que está en San Vicente, donde se brindará atención a la juventud de Bahía de Banderas, que puede ser un ejemplo este municipio a nivel nacional de cómo atender a la juventud de manera integral. Hemos hablado con el doctor Jaime Cuevas, el alcalde, y directores para trabajar de manera transversal e incluyente. Así lo dijo el titular de esta institución a nivel federal, y vamos a escuchar parte de los testimonios de los jóvenes que asistieron y desde luego también el reconocimiento que le hicieron al doctor Jaime Cuevas, precisamente por el apoyo que reciben los jóvenes en el municipio. Escuchemos.
Omar Palomera, quien ha encabezado trabajos fuertes en este tema, y decirles que estoy muy contenta que en menos de 6 meses haya logrado programas federales para su municipio, y decirles que las juventudes de Bahía están muy bien representadas. Esto es algo que debemos de reconocerle al alcalde. Nos falta mucha perspectiva de juventudes y creo que al alcalde de Bahía de Banderas la tiene de sobra. Ha hecho una reingeniería total al interior del ayuntamiento, pero no ha perdido de vista que las juventudes estamos en todos los ámbitos de la vida pública, de la vida social, y justamente ahí es donde él está trabajando fuertemente.
Yo estoy realmente contento de saber que el alcalde aliado de las juventudes, platicamos con él y me sorprendió esa disposición. Más allá de un tema de gobierno, hay una disposición por convicción, por una convicción personal. Eso la verdad lo celebramos muchísimo, porque necesitamos que los tomadores de decisiones como él piensen siempre en las juventudes en el centro. Viene el programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, que consiste en que jóvenes participen en la vida comunitaria de sus colonias o barrios para reconstruir el tejido social. El segundo.
Bien, pues ahí están los jóvenes, ahí están estos programas que vienen para ellos, para los jóvenes en Bahía de Banderas. Bien, tenemos más información. Una ocupación de hasta el 90% promedio espera Riviera Nayarit para este periodo vacacional de verano. Así lo estima Claudio Vallarta, representante de la Secretaría de Turismo de Nayarit en la región. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
La Riviera Nayarit espera una ocupación de alrededor del 90% durante esta temporada vacacional de verano, incluyendo los hoteles y espacios ofertados a través de las plataformas digitales. Esto, según dio a conocer Claudio Vallarta, enlace de la Secretaría Estatal de Turismo en la región con sede en Bahía de Banderas.
Estamos pensando entre un 87-90% que se tenga para esta temporada vacacional, ya el porcentaje de ocupación hotelera, más aparte el porcentaje Airbnb. Creo que vamos a tener pues muchísimo turismo aquí en nuestra región.
De la misma manera, tal como lo lleva a cabo su similar acá, del otro lado del río Ameca, la Secretaría de Turismo de Nayarit implementa encuestas entre los turistas para conocer qué es lo que les gusta y qué no del destino, a efecto de poder mejorar la oferta y servicios que vengan a garantizar la satisfacción total del visitante.
Nos interesa también saber el turismo, de dónde llega, cómo llega y qué es lo que viene a hacer y qué pretende, ¿no? Y qué le gustaría más y qué no les gustó de nuestro destino para nosotros seguir creciendo y mejorar la próxima temporada turística.
Para ello, han sido instalados 3 módulos de información en diversos puntos del municipio de Bahía de Banderas, donde además estarán implementando la campaña Nayarit Enamora, a través de la cual busca este destino de playa atraer a más turistas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Bien, amigos del auditorio, ya para concluir, nos vamos a esta reunión de Coparmex que tiene cada mes. Ahí se encuentra nuestra compañera Karina Elizondo. Ya nos va a decir de qué se trata la reunión hoy. Todo parece indicar que Adaptur está en esta reunión de Coparmex. Los detalles con Karina Elizondo. Adelante, Karina.
Así es, Susana, auditorio, muy buenos días. En efecto, nos encontramos pues en este desayuno mensual de Coparmex Puerto Vallarta. En esta ocasión, el invitado especial pues es Andrés Martínez Ponce, asesor técnico de Adaptur, este desarrollo sustentable en México, y precisamente pues está presentando el proyecto de cambio climático aquí en esta región ante los empresarios. Vamos a escuchar un poco de lo que está comentando al respecto Andrés Martínez de Adaptur.
Bien, no se escucha, se pierde la señal. A ver si le podemos decir a nuestra compañera Karina Elizondo. A ver, Karina, no escuchamos muy bien.
Y al mismo tiempo también están sirviendo todos los servicios que le dan sustento al turismo, ¿no? El agua, la protección contra huracanes, la protección contra inundaciones.
Y bien, pues en este momento pues, está llevando a cabo la inscripción por parte de Andrés Martínez ante la iniciativa privada para ver qué se puede hacer como empresarios y revertir este efecto del cambio climático, Susana.
Bien, pues estaría bueno preguntarle a Andrés, Karina, sobre el caso de la mini hidroeléctrica, cuál es su opinión, el valor de los ecosistemas que ellos manejan, ¿Cómo ven este asunto del río Los Horcones? Sería interesante preguntarles qué opinan los representantes de Adaptur, qué opina la gente de la Coparmex. Es interesante y propicio preguntarles sobre esto. Y bueno, pues la devastación, la tala inmoderada que sucede en Puerto Vallarta y en toda esta región. Reuniones, reflexiones, ha habido muchas, se requieren acciones contundentes. Gracias, Karina. Buen día.
Gracias, estamos atendidos.
Amigos del auditorio, es momento de concluir este espacio informativo. Le agradezco el favor de su atención. Saludos, desde luego, a las personas que nos mandaron por aquí algunos mensajitos con muchísimo gusto. Déjenme comentarles. Gracias a Jean-Pierre, desde luego, a Maura López, Demi Lemus, Lorena Ramírez, gracias Lorena, Oscar Lord, Yolanda Rodríguez Zamorano, Yolanda, gracias al profesor Juan Carlos Ruiz Manchaín, gracias Arturo Rodríguez Rosales y Rosana Vital. Gracias por sus mensajes y desde luego sus comentarios. Que tengan ustedes un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. Ricardo Padilla en la transmisión de redes sociales. José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Maneje con mucha precaución.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.